Hola, muy buenos días a todos. De nuevo, el equipo de radio de Amigos de la Nagurán, emitiendo desde la Facultad de Filología, y ya preparados para poder comentar con vosotros el programa que hemos diseñado, que es el número 29. Hoy, como ya todos sabéis, estamos a día 10 de marzo y estamos ya a puntito ya de empezar las fiestas falleras. Pero antes de todo eso y antes de empezar el programa y todo demás, voy a saludar a todos los compañeros que hoy integran pues esta mesa de trabajo. Empezando por mi derecha, hola Emi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, muy contenta de estar aquí.
Hola Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? A punto de sufrir los avatares de las fallas.
Vaya que sí. ¿Y tú, Josep? ¿Los vas a sufrir o te vas?
Yo estoy ahí con no me vas. Ay. Menuda pena, tendré que soportar.
¿No, ¿no te vas? ¿Y vas a aguantar aquí el pim, pam, pum?
Bueno, me aniré al apartamento, ¿me entiendes? Ah, pero bueno. Algo me arribará.
No, a mí me encanta relacionarme en poderío, en poderío apartamento. No,
yo históricamente, ¿me entiendes? Siempre me aniré de viaje falles.
Sí, yo también
me aniré. Este año las cosas han complicado.
Claro.
Y pues nada.
Para la cuestión de la corona, ¿no?
Entre otras, unas otras cosas. Eso ha sido una fechita.
Molt bé. Bueno, pues vamos a començar el programa d'avui, no? Que no parlarem de les falles, sinó de altres cosetes. Així que vaig a presentar-vos el programa d'avui. Pues mira, hoy hablaremos de la crisis migratoria entre Turquía y Grecia. Hablaremos de ellas. Es una noticia que está últimamente en la prensa, en la televisión. Y es la pugna entre la Unión Europea y Turquía en la que los refugiados sirios son manipulados como peones. En nuestro apartado Hablando de Cultura os vamos a hablar del movimiento feminista, aprovechando que hace unos días pues tuvimos estas concentraciones de mujeres y explicaremos según nuestros puntos de vista lo que es el movimiento feminista, que principalmente es un principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Y por último, en nuestro apartado Aquí y Ahora, os vamos a hablar de una exposición muy interesante que se celebra en Valencia, se titula El Lago Español, que está basada entre los años 1513 y 1898, son los 385 años de presencia española en el Pacífico y que en esa exposición pues, que hay en Valencia la podemos contemplar y nosotros os hablaremos un poquito de ella. Y bueno, pues con estos contenidos empezamos. Como decíamos hace unos instantes, vamos a hablaros de esta crisis entre Turquía y la frontera de Grecia. De un lado Turquía, del otro la Unión Europea, y entre ambos centenares de refugiados sirios que corren el riesgo de quedar atrapados en medio de una crisis diplomática. Ankara y Bruselas enfrentados desde que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan decidió dejar de bloquear el paso a los refugiados sirios que quieren entrar por la frontera griega a Europa. Esto es el principio de nuestra tertulia que comenzamos ahora.
¿Qué os parece si empiezo yo? Y voy a empezar con algo.
Nos parece muy bien.
¿Verdad que sí? Pero yo te prometo que hoy os voy a dejar hablar a todos, sobre todo a ti, Enrique, que siempre estés ahí.
Tú sabes que
calladico.
Yo soy un admirador tuyo. He llegado a la conclusión de que la que mejor y más habla eres tú.
Recuerdo que el conflicto es Turquía-Grecia.
Eso, no Enrique Emi. Bueno, hace unos días leí un artículo y me llamó mucho la atención. Hace unos días, quiero decir, hace 4 días exactamente, y un artículo que se llamaba El naufragio moral de Europa. Y este periodista decía que hacía referencia que en noviembre de 1938 el gobierno francés, presidido en ese caso, o sea, por aquel entonces, por Édouard Dadalier, promulgó un decreto-ley en el que se mencionaba a los extranjeros indeseables, refiriéndose a los españoles que huían del fascismo, y proponía la expulsión de todos ellos. Es bien sabido que muchos de españoles, la mayoría, fueron maltratados, llevados a unas playas en plan campo de concentración, etc. Y este periodista se pregunta, ¿en qué se diferencian los sirios, que tratan de entrar a Europa a través de Grecia, en este caso, de aquellos españoles que intentaban penetrar en Francia? En lo único que se pueden diferenciar, pues es en la parte tecnológica. Hoy en día tienen teléfonos móviles y todos estos movimientos migratorios se televisan en directo, se corren a través de las redes sociales, etcétera. Pero yo quiero que reflexionéis al respecto. ¿Hay alguna diferencia que consideréis?
Sí, algunas hay. Luego, si acaso, las podemos comentar. ¿Tú qué opinas?
Pero a nivel humano, ojo. A nivel humano, sí, sí. No a nivel político, a nivel humano.
Ni hay una diferencia fundamental. Y es que así es que los que fuchíen no per entrar a França, fuchíen per salvarse, perquè clar, l'exèrcit de Franco se les portava i a tot el que agafava, mentre ho tenia clar.
Ja, però és que en Síria, també huyen para salvarse, és que Síria està en guerra.
Bien, però la gent que se'n va són famílies senceres. O sigui, no són els emigrants tal qual, mentre, diguem, persones ja formades i homes. No. Se'n va la resta, tot famílies, xiquets i tot allò. Això és diferent totalment que els que varen fugir d'ací, matents a França, que ficaren els peus en polvorosa perquè, si no, el coll el tenien en perill. No va ser una fugida, m'entens, diguem, organitzada ni fundamental. Esta és, per lo menos, completa per les famílies. Perquè...
I també un poc organitzada per els països, que esa també és una gran diferència de la que luego vamos a comentar.
Clar.
Diferenciada perquè està influenciada hacia los mismos gobiernos de países que quieren que esto ocurra. Y esto es otra diferencia. Pero bueno, más opiniones, por favor.
A ver, lo que pasa es que hoy en día esto se está utilizando como arma política. Tú antes has dicho que los migrantes en realidad lo están tratando, eso es lo que dice Grecia, que por parte de Turquía pues son peones, ¿no? Y lo que de alguna forma Turquía está haciendo es chantajear, o ha estado chantajeando a la Unión Europea para mejorar el acuerdo que tomaron en 2016. Pero, como esto es una noticia rabiosísima actualidad, esta mañana he leído ya que la Unión Europea y Turquía han vuelto a abrir de nuevo las negociaciones respecto al acuerdo del 2016.
Viajó el otro día. Y bueno, y Enrique, ¿tú qué piensas de estas diferencias?
Bueno, yo después de vuestras opiniones intento centrarme realmente en el conflicto. En este momento el enfrentamiento Turquía-Grecia pues está dejando atrapados en la frontera griega más o menos a 15.000 refugiados. En la aldea de Doirán, en la orilla turca del río Ebros, migrantes afganos, no solamente son sirios, afganos,
iraquíes,
miran la orilla opuesta, que es Grecia, es Europa, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Un tercio de los 15.000 más o menos refugiados se agrupan a lo largo de la frontera turco-griega, en el paso Pazankule, Kastaní, valla de 10 kilómetros de longitud. Otros muchos han sido dirigidos al punto fluvial de la frontera, el río Ebros, 200 kilómetros, donde las tropas griegas les impiden el paso. Los traficantes que les ayudan a cruzar el río les piden 100 liras por pasarlos, 15 euros por persona. Los policías griegos los reciben, los paran, les roban el dinero. Les roban los pantalones de repuesto y todo lo que llevan de valor y los devuelven a Turquía. Hace frío, están mojados. Cerca del río hacen hogueras y hay niños enfermos. Pensábamos que la frontera estaba abierta, dicen, y lo dejamos todo, trabajo, casa, familia, pero la frontera está cerrada. Devolución en caliente, que pese a la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, está prohibida por la legislación internacional. Las informaciones de Turquía, que da al mundo sobre el número de inmigrantes o de migrantes, perdón, que pasan las fronteras son falsas. Todo ello
correcto
para poder presionar a la Unión Europea.
Sí, es que mira, esto que tú estás hablando de los de las cifras también es muy importante, porque hay un baile de cifras que Turquía y Grecia aprovechan, ¿no? Turquía dice un número muy elevado de personas que consiguen llegar a Grecia, mientras que Grecia dice todo lo contrario, que nadie logró pasar. Por otra parte, se dice, no sé si será cierto o no, que se están enviando a través de redes sociales, se están enviando mensajes diciendo que es fácil llegar a
que las fronteras están
y que las fronteras
abiertas,
están abiertas. Sí. Entonces esto hace una llamada masiva de migrantes que cuando llegan se encuentran con esta realidad, ¿no? Pero a mí lo que me parece que los representantes turcos están utilizando tanto el presidente como el Süleyman Soylu, que es el primer ministro, están haciendo de las personas, de los seres humanos, simplemente cifras en beneficio de cantidad económica de dinero. Emi decía ahora mismo, es verdad, se está negociando una cantidad de dinero que se le ofrece a Turquía para que pueda contener a la inmigración masiva que llega.
Por eso yo pienso,
pero ¿qué pasa con Turquía?
Que es inmoral por las dos partes.
Claro.
Es inmoral por parte de la Unión Europea negociar que Turquía se quede con los refugiados a cambio de 5.000 millones de euros. Es
claro.
Inmoral.
6.000,
pero es inmoral,
disculpa, 6.000.
Es inmoral por parte turca el aceptar ese trato inmoral de dinero a cambio de quedarse con unas personas que las tiene además, iba a decir, sojuzgadas, marginadas, metidas en campos de concentración.
Y abandonadas.
Y abandonadas.
Y es más flagrante también que las opiniones públicas y los periódicos manipulen toda esta información. Porque ¿qué hay detrás del conflicto de Turquía? Ellos tienen una entrada masiva derivados del problema de Siria. ¿Y dónde está el problema de Siria? El problema de Siria está en una región ayudada económicamente por Rusia para hacerse con un poder dentro de lo que es unos territorios que ellos defienden.
Claro,
¿no?
Es
decir, que aquí nos plantean a nosotros el conflicto humano, pero ese conflicto humano está derivado desde hace más de 20 años que hay una pugna ya en la propia Siria, ¿no?
Es que en Siria hay un régimen totalitario, hay un régimen, digamos, o sea, un dictador al frente de Siria. Entonces esta gente huye precisamente de esa dictadura. Como decía Josep, huyen familias enteras con niños. Es que si tú ves los vídeos de los servicios informativos,
claro,
es que es tristísimo, o sea, es que es con mantas. Hay un vídeo reciente que lo vi, me parece ayer o anteayer, en un informativo, que cuando acaban los la policía o el ejército griego con los que han pasado, los dejan vulgarmente en calzoncillos, pero además
es de verdad, con los
torsos desnudos,
sí, o sea,
sin zapatos.
¿Y no te parece, Enrique, que esas imágenes tan manipuladas también no debían de existir? Lo que deben de existir es que los gobiernos actúen, pero no con esta falsa moralidad de ponernos en la pantalla un conflicto humanitario entre Turquía y Grecia. Que unos además tienen unos planteamientos
nos
también.
Nos afecta a todos.
Pero que además, entre Turquía y Grecia, no hay que olvidar también los enfrentamientos que tienen derivados de años
de siglos. O sea.
Pues mira, por la delimitación de aguas territoriales, por el espacio aéreo nacional, por las zonas exclusivas en el curso de la plataforma continental. Todo eso también está
soterrado, digamos, en la pugna.
Y mientras a nosotros, la humanidad en general, entretienen, no es una palabra correcta, pero nos ponen en el dolor de esas situaciones humanitarias, los gobiernos están luchando por unos motivos económicos que nada tienen que ver con los seres humanos, que son los que al final, tanto lo que decía Josep, tanto lo que decía Emi, las personas manipuladas, enfrentadas y vapuleadas.
Pero Manuela, uno de los casos más graves es que la Unión Europea, los países europeos están civilizados.
Calladitos.
Los veintitantos que somos pagan 5.000 millones de euros
y comete todo el problema
para callar su conciencia. Yo te pago 5.000 y el problema humanitario yo cierro los ojos y tú lidias con él.
Efectivamente.
Claro, Turquía llega un momento que dice, hombre, voy a poner la mano a ver si me dan más.
Claro.
Es lógico. Al final, ¿en qué se resume? Tráfico
de
económico
personas.
De personas.
Correcto.
Entre Turquía y Grecia, las cosas no han avanzado. Bueno, antes fueron a haber un país y al final se separaron, antes lo que te voy a decir, porque no podían entenderse. Y no es prou en això. Los turcos fan de de lo que conseguixen història, m'entens? I la volen vendre, i resulta ser que aprofiten aquesta situació per a demanar més, clar, a demanar més, però clar, això, jo crec que així el que tenia que ficar-se firmes és la Comunitat Econòmica Europea.
Claro, la que hace oídos sordos.
Al final de la correguda és som el poder, la comunitat som el poder i som el banc. El banc i el poder.
Però jo sé que ni ambos governs ni ambos països que no volen immigració. Entonces tu t'imagines d'aixòs 15.000 que estaven parlant.
Però la provoquen. No la quieren, claro, la provoquen. Claro. Rusia ha provocado gran parte de la immigració de los sirios. ¿Sí? No la quieren. Y ellos están alejados, porque además toda la inmigración que pueda entrar, todos los migrantes que puedan entrar por Rusia, uy, por Grecia y tal, ¿se van a quedar? ¿Van a llegar hasta Rusia? Posiblemente no.
No.
Claro que se no. Van a quedar en Alemania, en claro, Francia, en Inglaterra, en España, donde puedan.
El problema es que el gran porcentaje de inmigrantes que llegan desde esas latitudes, de esas zonas, desde el este, quieren ir a Alemania. Entonces, claro, llega un momento que Alemania dice, bueno, yo también, vamos a repartirlos todos. Claro. Pero es que los repartos teóricos a la práctica no se llevan,
claro.
Porque aquí hemos aceptado una serie de inmigrantes que tampoco han llegado, claro. Y hay países que han aceptado, no solamente nosotros, hay muchos países que han aceptado, los países del norte, ¿quién llega a Suecia o quién llega a Noruega o a Finlandia o a Dinamarca? No llegan.
Claro, se quedan a mitad en estos otros países que son los que lo sufren, pero repito, ¿quién se mete con Rusia? ¿Por qué no se le piden que haga algo ya que han provocado ellos?
Manuela, claro, porque sí, Rusia sigue su propio camino, sí. Rusia es punto y aparte.
Sí.
Es una cuestión de la comunidad en la que tiene que pegar una masa a la taula, mantenerse y ficar un poco de orden.
Y otra cosa está. Que comentábamos cuando hablábamos de ese tema, ¿os acordáis? Aparte de todo lo que estamos hablando, es que ahora la misma población civil en Grecia son los mismos que rechazan.
Además con violencia.
Con violencia.
Que es lo grave.
¿Verdad? Entonces,
normalmente son grupos ultraderechistas. Y no solamente están atacando, en este caso, lo que decimos a los migrantes, es que las ONGs que están allí y pretenden ayudar están siendo atacadas también.
Sí.
Y luego hay una cosa muy importante, por lo que tú hablabas del río donde están hacinados todos los migrantes que quieren pasar. Los periodistas no tienen acceso.
No, y en Pazarkuque ese tampoco. Poco, no les dejan pasar. Turquía impide la entrada de acceso a esta zona. No les deja pasar.
Entonces, lo que está pasando allí, por Dios sabe. Lo que se tiene, pues eso, son noticias de vídeos, porque esos vídeos que están circulando por las redes son vídeos que están grabando los propios migrantes que están allí asentados en la orilla del río Lesbos.
Claro, porque es que luego hay una cifra de, perdonadme, hay una cifra de, por un muerto. O sea, Turquía está diciendo que Grecia ha matado a una persona con unas bolas de goma y con gases lacrimógenos. Y Grecia esto lo desmiente. Por amor de Dios, me estáis diciendo si hemos matado a uno o a otro. Turquía me dice he matado a una persona y Grecia dice no, yo no he sido ni con gases ni con nada. Un muerto, pero si no se trata de un muerto, se trata del horror que se está viviendo allí con todas esas familias.
De todas formas, Manuela, esto es uno más de los dramas que en este momento existen en el mundo. Porque no, recordaros que no hace mucho en un programa de estos también hablamos de la inmigración latinoamericana.
Y el Lampedusa, cuando
llegaba todo ahí. Enfrentándose al famoso muro.
Sí.
Del señor Trump. Con lo cual, y si vamos a África, pues campamentos de estos.
Ya, lo que pasa es que esto es Europa y parece que nos sensibiliza más porque lo tenemos más cerca.
Ese es el problema, que no es Europa puro. Está a las puertas de Europa y Europa no lo deja entrar. No quiere. Europa
bueno,
no quiere.
Bueno, una cosa claro. como dato que no hemos citado todavía, y es que resulta que Grecia ha decidido suspender al menos por un mes el derecho de asilo. Y eso no es legal, es que no lo
no
puede
legal,
hacer.
Claro.
Efectivamente, y de hecho, juezas y jueces para la democracia y la Unión Progresista de Fiscales han rechazado, por supuesto, la decisión de Grecia porque ellos no lo... O sea, es que no puede... un país de la Unión Europea se llegó a ese acuerdo en un tratado en 1951, que es cuando confeccionaron la Carta de Derechos Fundamentales. Y ningún Estado miembro puede suspender esos derechos fundamentales que se consagró como una normativa europea y tal.
Pero fíjate,
eso corresponde al Consejo de Europa.
Perdona, grave. Y ahora digo yo una cosa. ¿Y si Grecia lo suspende, pasa algo? Eso es todavía tan grave como puede ser el hecho de suspenderlo, porque el problema de Grecia y de otros muchos países es que se pasan a la torera muchas de las normas y de
ya
las,
no,
leyes,
es que esto leyes, es un tratado, pues se propia, saltarán el tratado a la torera y
con
Dios
lo cual
sabe
llegas a la conclusión y dices, bueno, la Unión Europea, ¿hasta dónde llega? Venga.
¿A dónde, bueno, a dónde la buena voluntad de todos los países ahí cede? Pero como eso no es total, pues realmente el poder se queda un poco aviat.
No, es que el problema es que dicen, bueno, no obedezco. ¿Y qué pasa? No pasa nada.
Bueno,
no pasa
resumiendo nada. La situación actual. La situación actual es que hay 3.700.000 refugiados en Turquía, que Erdogan ha dicho que las fronteras siguen abiertas, que en las redes sociales, como ha comentado Manuela, desde el 27 de febrero se están mandando mensajes de que sí, efectivamente, las fronteras están abiertas, no solo las de Turquía, sino en este caso las de Grecia, y eso lleva a que toda la gente vaya y tal, que lo único que ha cortado Turquía hasta el momento ha sido el cruce del mar Egeo. Todos los migrantes que intentan saltar por el mar los derivan hacia fronteras terrestres, pero que Erdogan sigue reconerre que todo el que quiera pasar a Grecia que puede intentarlo, vamos.
Y también hay un bulo por ahí, yo no sé si sea cierto porque me parecía terrible, que son los propios, que hay muchos policías con caras cubiertas.
Sí, sí, sí. No, no, eso no es bulo. Yo he leído declaraciones, de migrantes que lo están comentando.
Eso es lo que dicen, ¿no? Que
además
los propios
dicen
policías,
que incluso,
animándoles a saltar.
Que les dan incluso alicates, les
para
dan
cortar
incluso
la valla,
alicates
sí.
Para cortar la valla.
Bueno,
en fin,
pues,
esto es, como decíais, otro drama.
Que,
gran drama humano.
Que se abre paso poco a poco.
La
pues,
corrupción es inherente al ser humano, con lo cual.
Ya. Yeah. Sí. Pero que, bueno, mañana habrá nuevas noticias, porque yo digo,
si
desde que empezamos a hablar del tema.
Si el
ahora,
coronavirus nos deja que haya más noticias, porque parece que todas están solapadas a través de una.
No creas,
noticia.
Ayer, fíjate, ayer hasta en el telediario hablaron del problema de Turquía y Grecia con imágenes y todo.
Sí, sí, de vez en cuando sale alguna
noticia.
¿Qué
ibas a decir? Que en el telediario hablaron del coronavirus. Yo es que lo eché de menos.
Echabas de menos, ¿eh?
Lo eché de menos.
Bueno, ¿os parece bien?
Dejemos el tema.
Dejamos
que estamos muy saturados.
Yo creo que ya hemos dado una pincelada sobre este drama que tenemos actual. Y si os parece, seguimos ya con el próximo contenido. Y ahora vamos a hablaros del feminismo, que es algo que les gusta mucho a todos los compañeros masculinos de la sala, porque tienen un miedo a que nos pongamos aquí borras cosas.
Cuidado con lo que dices, ¿eh?
Hoy tenemos paridad, ¿eh?
Sí,
mirad,
aquí tenemos paridad.
Dos mujeres.
Pero no, vamos a ser muy cautas y nada más. A mí me gustaría hacer referencia al feminismo que permitió a las mujeres luchadoras que permitieron desde hace más de 100 años, que hoy pues la mujer se pueda encontrar en una situación que si no es la mejor, por lo menos es mucho mejor que la que teníamos antes, ¿no? El feminismo, según Angela Davis, que es una mujer filósofa, antirracista, activista afroamericana que tiene 76 años, por no coger ningún ejemplo español, el feminismo es la idea radical que sostiene que la mujer somos personas. Así de simple. Fíjate, que la mujer somos personas iguales, que debemos ser tratadas igual, ¿no? Y lo que decíamos antes, que los principios de igualdad de derechos de la mujer y del hombre es la definición también que trae la RAE. Hace más de un siglo, hablar de derechos y libertades para el género femenino era una utopía. Gracias a aquellas mujeres que rompieron con las restricciones impuestas a la sociedad de acceso a la educación universitaria, a formar parte de un gobierno, a por primera vez eliminar la discriminación jurídica entre hombres y mujeres del Código Civil. Bueno, hay algunas mujeres que fueron precursoras hablando y haciendo esto que hemos expuesto, pero yo no quiero tener más palabra y doy la palabra a los compañeros,
sí,
a ver qué opináis.
Estás comentando hace más de 100 años, y efectivamente, porque aunque parezca mentira, durante la Revolución Francesa, en 1789, ya la mujer tomó conciencia colectiva de su situación de inferioridad. Imaginad en qué estado estaría por aquella época. Y entonces ya surgen las primeras peticiones de derechos para la mujer, entre ellas la emancipación, la igualdad o la equiparación jurídica con los hombres. Esto se acabó recogiendo en la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Como veis, ahí no se cita para nada a la mujer. Pero tuvieron que pasar, pues eso, muchos más años, hasta el 8 de marzo de 1857, cuando las trabajadoras de una industria textil que estaba en Nueva York, efectivamente, organizó una protesta para luchar contra las precarias condiciones laborales y los bajos salarios. Y dos años más tarde ya crearon sus propios sindicatos. La historia sigue, hay un montón de hechos más, pero seguid vosotros. Ah, y sobre todo importante, en 1975 se creó el Año Internacional de la Mujer en la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas. Y se estableció el 8 de marzo, porque hubiera una serie de hechos reivindicativos por parte de las mujeres que sucedieron precisamente en este mes, en marzo.
Pues vamos a escuchar las voces masculinas que nos interesan muchísimo. Bueno, ¿Qué opináis vosotros
la realidad de este país, y ya no de este país, de tots els països de la comunitat, pues dicen molt de lo que hem explicat o no has explicat referent a la història de com estava la dona en aquell temps.
La història és molt, molt
exacta. Sí, ojo, clar.
I lo más importante, hay que estar muy agradecidas porque todos los derechos que actualmente tenemos equiparados es gracias, como ha comentado Manuela, a esas mujeres luchadoras que sufrieron en su propia carne todas las restricciones del momento.
Pues claro que
tanto
sí.
Tanto jurídicas como penales, como todo.
Pues claro que
respira,
sí.
Emi, vamos a dejar la pero voz a los caballeros.
Ahora ya los dejo libres.
Tenían
ya
que arribar un lloc, a un moment en què les coses estigueren prou relacionades. Ara, a veure si penseu que teniu que continuar avant i es quedarem nosaltres darrere. Que això tampoc seria just.
No, és igual.
I nosaltres hem agafat sempre en molta cordialitat i molt contents el que la dona vagi avant en els seus pensaments, en que la societat me la reconega, en que els mitjos econòmics també li arriben a ella, en que avui la legislació laboral ja no distingueix els homes de les dones. O sigui,
a nivell de salaris, todavía.
No, la legislació no les diferencia. Tu no veus en un conveni col·lectiu quan cobra una dona i quan cobra un home. Això ja fa molts i molts anys. Jo he fet molts convenis col·lectius, però i això fa molts anys que això no existeix. Ara, que els jocs de responsabilitat en les empreses, m'entens? N'hi ha que menys dones que homes, pues en casa així. Però ja no tant, ja no tant. Bueno, perquè la dona ha anat ocupant a pujant d'escaló en termes generals. I ja està a la porta ja està
Hemos conseguido algunas cosas, Josep. Lo que pasa es que yo no quiero polemizar, luego sí, un momentito nada más. Pero, por ejemplo, yo he estado haciendo un estudio ahora sobre la financiación en el campo de las mujeres y tal, y lo que es una realidad hoy todavía por las que hay que luchar es que la mujer ocupa el primer lugar en los cuidados hacia los niños, hacia la familia, hacia los mayores. Esto ha cambiado poco. Seguimos ocupando, digamos, ¿en qué manos recae el cuidado de los mayores? En las mujeres. Si esto sigue así, las mujeres no siguen sin poder crecer porque tienen todavía a sus espaldas la obligación, entre comillas, de cuidar a los niños, a los mayores, a la familia. Y claro, esto hace que los contratos tengan que ser de menos horas.
Pero no es una cuestión de ello. Es que la dona es dona porque tiene unas sensibilidades determinadas.
No, y porque la arrinconan. Bueno, eso es la sensibilidad.
No, això ve de darrere. No estem parlant d'ara. Ara no se tracta de rinconar a ningú perquè se defen ella sols. ¿entens? Ella i les organitzacions que tens al voltant d'ella.
No necessitamos defendernos, es que somos seres humanos.
Hay que seguir legislando un poco. Pero, ¿sabéis que no hemos oído, Enrique?
No, es que yo, mientras hablaba Josep y nosotras le íbamos interrumpiendo, yo estaba observando la carica que tenía Enrique. El morrico y prieto, diciendo, ahora me toca a mí, ahora.
Enrique ha llegado a un punto en que... como es
una visión objetiva, Enrique. Tú eres muy conciliadora.
Si no
eres muy objetivo.
Y si no puedo hablar, pues me quedo muy a gusto.
Ya estamos.
De tal forma, sabéis que es mi costumbre también, al margen de dar muchos datos concretos, que eso se pueden conseguir a través de la red. Yo me gusta siempre dar un poco mi opinión o mi punto de vista. Arrancando, digamos, en el movimiento que decía Emi de ese movimiento que hubo en el siglo XIX con respecto a las mujeres de la fábrica de las camisas,
sí.
También fue consecuencia de un hecho luctuoso. Se prendió fuego a la fábrica, murieron 120 y tantas mujeres y 20 y tantos hombres. Y murieron simplemente porque, con motivo de las costumbres de la época, las puertas de toda la fábrica estaban cerradas. Y estaban cerradas no por cuestiones de esclavismo, sino por cuestiones de seguridad. Porque en aquella época había muchos robos y los responsables de seguridad de la fábrica cerraban las puertas para que no entrara gente de fuera adentro, no de dentro afuera. Bueno, como consecuencia de ese hecho luctuoso se produjo el primer chispazo de movimiento que hubo en el feminismo. Yo vaya por delante que soy un admirador incondicional de la mujer en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Empezando por mi madre, que no he tenido más que una. Pero de todas formas, yo en este momento creo que el movimiento, ya más es, a mí me da tristeza, se está politizando y sirviendo a intereses partidistas, pues al tiempo que como consecuencia, digamos, a la vez se está radicalizando, pasando de un movimiento de justas, totalmente justas reivindicaciones, en todo aquello que la mujer se puede equiparar al hombre, que puede ser el 99, si queréis, 99,9%. Siempre habrá un punto de que al ser físicamente distintos, pues habrá algún punto de diferenciación. Pero que es insignificante. Quiere decirse que...
Insignificante.
Sí, significante. De su movimiento, justas reivindicaciones a su movimiento, que en algunos aspectos pues prevalece o provoca quizá la confrontación, y hoy sabemos que las confrontaciones pues no suelen ser buenas, y las confrontaciones los extremos no suelen ser buenos y las confrontaciones menos. Es triste para mí, es una opinión, una opinión que no deseo, o sea, no pretendo que compartáis, pero para mí es triste que el origen del movimiento feminista haya surgido pues en Estados Unidos y como consecuencia pues de una tragedia. Y quizás no
fue antes, Enrique, disculpa que te interrumpa.
Bueno,
empezó en 1857 y la tragedia a la que tú te refieres es en 1911. Fue antes.
Ahora cuando terminen.
Acepto la rectificación. Y no como consecuencia de una tragedia, y no quizá como un proceso de concienciación, tanto en mujeres como en los hombres. Yo creo que llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años, posiblemente desde la perspectiva o desde el punto de vista de los hombres, porque ha sido una posición relativamente o muy cómoda el hecho de que la mujer estuviera metida en un segundo plano, pero totalmente injusta.
Yo voy a hacer una reflexión a través del tiempo. Vosotros sabéis de una cifra donde el movimiento feminista empezó. Yo no lo considero así, no considero que fuera una situación que diera lugar a, sino muchas. Por ejemplo, Concepción Arenal, hablamos de 1820-1823, decidió vestirse de hombre para asistir a las clases de derecho. Eso era 1800 y pico, porque las mujeres no podían acceder a la educación. Ese ya fue un movimiento feminista de una sola persona enfrentándose a un sistema. Clara Campoamor, en 1888-1972, impulsó el sufragio femenino en 1931.
Perdona, Manuela, también, pero
espera,
hecho...
Un segundo. También defendió el divorcio, que en aquel momento no... El derecho al divorcio. Y, sobre todo, a la derogación del artículo 438 del Código Penal, que permite al marido matar a su esposa si ésta le ha engañado. Eso ocurría En 1970, sí. A principios de 1900.
Si me permites un apunte, lo que no entiendo, ¿cómo puedes considerarse como movimiento feminista el hecho de que una mujer se vista de hombre para asistir a las clases?
Es una reivindicación del derecho de una mujer a tener la misma educación que un hombre. Es que el movimiento feminista...
Pero desde la perspectiva de una mujer, ella tenía que haber luchado por esos derechos vestida de mujer y reivindicando
precisamente,
que fuera mujer.
Precisamente empleó armas masculinas para poder reivindicar la educación. Pero son mujeres las que se enfrentan siempre a cambiar situaciones. Y esto que os acabo de contar sobre el Código Penal, matar a su esposo en casa de adulterio, hoy no se mata por adulterio, pero así que mataban a las mujeres. Yeah. Rosalía de Castro dedicó su primera novela, La hija del mar, a reivindicar pues, los derechos de la mujer en la defensa de la igualdad de la literatura española. Estamos hablando de que aquí hablamos de Código Civil, hablamos de literatura, hablamos de educación. Carmen de Burgos, por hablar de algo más reciente ahora, es una corresponsal de guerra de entre 1877 y 1932, una pionera del periodismo, escribió un libro, La mujer moderna y sus derechos, y fue una de las primeras obras que Franco vetó a su llegada al poder. Emilia Pardo Bazán fue la primera catedrática en nuestro país, católica y aristócrata, que era una de las mejores novelistas españolas, escribió Los pactos de Ulloa, y sin embargo sus colegas no le dejaban ingresar en la Real Academia Española sobre ser una novelista consagrada. Federica Montseny, 1905-1994, estamos hablando de mujeres que han luchado hasta prácticamente nada, era periodista, publicista, escritora, fue la primera mujer ministra de toda Europa, y ella luchaba contra la prostitución. Se sigue luchando hoy en día. Que ella decía, fue uno de sus caballos de batalla. No la prohibió, no se podía prohibir, pero emprendió una lucha para penalizar a los proxenetas. Esa lucha hoy se sigue manifestando en los movimientos feministas.
Pero Manuela,
no,
perdona,
a la prostitución.
Me estás hablando de mujeres excepcionales, como que no estamos,
de mujeres
no me
feministas.
Estamos hablando,
a ver, no.
Mujeres feministas.
No me estamos hablando de feminismo como movimiento.
Cuando estamos, yo hablo de fechas, que cuando yo hablo de movimientos sufragistas.
Perdonadme y termino.
Son actuaciones particulares, me parece muy loable.
El movimiento feminista es el movimiento más transversal que tenemos ahora mismo, de todos los movimientos en Europa. Engloba adolescentes, funcionarias, empresarios, abuelas con nietas, actrices. Y por lo que tú decías, no me hablas del feminismo. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Esa es la esencia. Y eso ya lo dijo Simone de Beauvoir, no es una frase mía. El feminismo es una lucha que permanece porque no se han conseguido logros todavía.
Pero además muy legítima,
claro,
Manuela, que yo no la estoy, negando.
Claro.
Lo que pasa es que todo
prevalece.
El repaso que has hecho de mujeres, que me parece estupendo, y además son mujeres excepcionales, que además se han quedado permanentes en la historia. Pero el movimiento feminista ha venido como consecuencia de una evolución, y esas mujeres habrán puesto parte de su obra y de su vida y de su al servicio del feminismo.
Cada mujer que lucha individualmente
pero
lo hace
individualmente,
a través de
pero
ese...
estamos hablando, vamos, yo entiendo que estamos hablando de un movimiento colectivo que es el feminismo, que es un poco lo que representó el día 8 la manifestación.
Pero te lo acabo de decir, el feminismo es una forma de vivir, claro, individualmente y de luchar colectivamente. Yo puedo vivir individualmente y enfrentarme a cosas como estas mujeres, ¿no? A tener un cargo jurídico que pueda decir también que la mujer no solamente es capaz de tener bienes propios, que entonces no, sino que además es capaz de administrarlo, que en aquellos años no estaba permitido. La mujer no necesita el permiso de un hombre en aquel momento para poder trabajar o para poder tener una cartilla de dinero, y hoy tampoco lo necesita para vestirse como quiera, salir por la calle a altas horas de la mañana sin que nadie le persiga. O sea, esto...
Totalmente
no,
de acuerdo. Es que
lo que pasa es que estamos dando
me da
dos.
La sensación que me estás diciendo.
Disculpadme, estamos dando dos visiones distintas. Como digo, eso es una actuación individual sumamente loable por parte de mujeres magistrales, ¿no? Y que lógicamente también tendría repercusión. Pero cuando Enrique y yo hablamos de fechas, es cuando comenzó el comienzo del movimiento sufragista. Que la raíz está en Estados Unidos.
Que los sufragistas, vale, no estamos hablando exactamente de feminismo.
No, pero es lo que te digo, es el movimiento, sí, porque lo que ellos pedían era la reivindicación de los derechos de la mujer.
Bueno, y también el voto, sobre todo el voto de que la mujer pudiera votar para
el
formar
voto,
parte de la sociedad.
La reforma laboral, el acabar con la explotación infantil, etcétera, etcétera. Entonces estos son movimientos sufragistas, muchas de ellas acabaron con sus huesos en la cárcel.
Que a mí me parece, fíjate, que lo más importante...
Estas señoras lo que hicieron fueron eso, hechos reivindicativos muy importantes que tendrían repercusión, lógicamente.
Y a mí me parece, sobre todo, lo más importante es que la mujer tenga acceso a la cultura, a la universidad.
Hombre, es que eso es
porque a partir de ahí, cuando una persona, hombre o mujer, empieza a tener acceso a la capacidad de entender lo que te rodea a través del estudio, luego ya es capaz de discernir mejor.
Pero ahí
lo que
influye
quiere y lo
también
que no
mucho
quiere.
La educación familiar. Mira, mi hija mayor es ingeniero de telecomunicaciones, ingeniera de telecomunicaciones. Cuando mi hija empezó la carrera, en su clase habían 6 mujeres, el resto eran todo hombres. Bueno, ¿por qué? Ahí. No, pues porque... Y las mujeres tiraban hacia otras carreras. Y mi hija tampoco está tan mayor,
sí,
que tiene 40 años.
Arte, más...
Efectivamente, pero la educación familiar, la educación en el seno familiar, el hacerles ver que pueden conseguir lo que ellas quieran, eso es muy importante. Afortunadamente todo esto ha ido evolucionando.
Gracias a que hubieron mujeres que dieron paso a que la mujer accediera primero a la educación básica y después a la universidad.
No, pero luego lo que digo,
porque ahora ya
la educación en el
claro,
seno de la familia. Tú tienes que decirle a tu hija, tú puedes hacer lo que quieras, hija, puedes ser ingeniero, puedes ingeniera, puedes ser arquitecta, puedes ser lo que quieras.
Hoy que tenemos la educación
quieres,
al alcance
puedes.
De cualquier
Ahí
familia,
está.
Aunque no tenga dinero. Hoy que tenemos ya la visibilidad de las mujeres en todas las universidades de cualquier lugar del mundo. Bueno, no sé, en la India, hablar de cualquier lugar del mundo me parece muy...
Hay mucha universidad en la India, ¿eh? Pasa que la India es un país muy fraccionado.
Sí, he dicho de todo el mundo, pero me imagino que habrá muchas partes del mundo donde
hay muchísimas,
no sea
no,
fácil.
Estamos hablando de países árabes, por ejemplo, y es bastante difícil. Pero mira, yo en el caso de mi hija, a mí me hacía ilusión que mi hija fuera, es un tema particular, ¿no?
Sí,
pero bueno, me hacía ilusión, sí, ya lo sé, que fuera ingeniera. Y cuando ella me dijo, mamá, me encantaría, dije, pues adelante, o sea, por supuesto. Pero en cambio, la mayoría de sus compañeras se fueron hacia otras, a derecho, a otros.
Ya que has sacado un tema personal, te voy a hacer una pregunta personal, si me permites. ¿Tu hija crees que ha hecho ingeniero de comunicaciones por vocación?
Sí.
¿O por el movimiento feminista?
Lo hizo por vocación.
Por vocación.
Porque,
igual que, perdona, no, igual, no, que, no, igual que la mayoría
porque
de estas...
Porque nunca le pusimos barreras.
Vale, igual que muchas de estas mujeres que ha citado Manuela, fueron por vocación. Que luego, como consecuencia de su actuación, de su posicionamiento, de su carrera, de su influencia en la sociedad, han ayudado al movimiento feminista, sí. Pero estoy convencido, y pondría una uña más, no, una uña en el fuego, a que la mayoría o el 99% de ellas fue por vocación, sintieron una vocación, hicieron todo lo posible por satisfacer esa vocación. Y que luego han influido y han sido un ejemplo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no sé, Josep, que pone una cara rara, pero yo no soy un enemigo del feminismo en absoluto.
Toma, ni yo tampoco.
Todo lo contrario, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede generalizar ni un movimiento tan importante, tan reivindicativo y que afecta a tantos seres humanos, como decía Manuel, a tantos seres humanos, pueda ser manipulado por organizaciones de corte X, llamémosle política,
sí,
de pensamiento,
religiosas
o lo que sea. Es un movimiento global.
Sí, precisamente,
independientemente del pensamiento de cada una de ellas o de afiliación de cada una.
Precisamente no quiere ningún partido político que las represente. En las pancartas ya lo decía todo el mundo. Aunque hay partidos que ahora sí quieren participar en ese movimiento y por hacerse la foto, lo que se intenta es que es un movimiento transversal, como decía antes, que no obedece a ningún partido político. Oye, nos hemos pasado de tiempo, terminamos.
Nos hemos pasado, es un tema tan apasionante.
Josep, te hemos dejado sin hablar, lo siento.
Tranquila.
Oye,
tranquila.
Si queréis dejamos lo del Lago Español para...
tenemos 5 minutitos.
No, porque vamos.
Y hablamos de la albufera, que está mucho más próxima.
No, tenemos 5 minutitos, vamos a hablar
vale,
de la exposición, que es muy interesante. Venga, vamos. A continuación nos vamos a presentar una exposición que hay en Valencia que se titula Lago Español, que trata sobre los años 1513-1898, 385 años en el Pacífico. Y la podéis contemplar, está abierta hasta el 15 de julio. Y bueno, vamos a ver porque creo que Enrique tiene algo que comentar sobre esta exposición.
Sí, vamos, me ha costado mucho rogarles que me dejaran hacer a mí de entrada y va a ser cuestión de un minuto. Va a ser un pequeño relato. Hace 500 años, pues un puñado de españoles, capitaneados por Vasco Núñez de Balboa, que había escuchado de los indígenas la existencia de otro mar, miraron hacia el mediodía desde lo alto de la cordillera de Chucucanaque y gobierno inmenso frente a ellos. Lo cuenta Lope de Gomara en una de sus crónicas. Llamó a los compañeros mostrándoles la mar y díxoles: ¿veis allí, amigos míos, lo mucho que deseábamos? Lo bautizó como Mar del Sur, lo que sucedió aquel 25 de septiembre. Lo que vieron solo unos pocos marinos cambió para siempre la concepción del mundo y supuso el comienzo de 5 siglos de exploración española en el Pacífico. Gracias por permitirme.
Sí, así fue, Enrique, eso fue. Cuando, ¿cómo ocurrió? Le llamaban Pacífico porque se encontró con un océano totalmente tranquilo durante aquellos días, ¿eh?
Sigue igual, ¿eh?, de Pacífico.
Sí, bueno.
Sí. Bueno, pues este matí yo digo, vaig a aprofitar el matí, vaig a veure l'exposició. I clar, arriba allí i no clar, tens que demanar, m'entens?
La visita
i tota la cançó. Imagina que ho ha posposat per un altre dia, clar. Però vamos, la qüestió és, me ven i pintat, però el matí me vaig a veure aquesta exposició i després raonem d'ella.
Pues yo nada más quiero deciros que el objetivo de la exposición es mostrar la importancia de la presencia española en el Pacífico, teniendo en cuenta los medios y conocimientos de aquel momento. La exposición está muy bien, os vais a encontrar nada más entrar con un mapa mundi de lo que era el mundo entonces, dividido entre Portugal y España prácticamente, según el Tratado de Tordesillas y tal. Lo que muestra la exposición, básicamente, porque yo me centro en la exposición, lo que muestra son los medios, muestra los medios de arte de navegar de aquel momento, la vida de los barcos, la gesta del viaje de la primera vuelta al mundo, el galeón de Manila, la expedición de Malaspina y Bustamante, la expedición filantrópica de Balmís y los descubrimientos de las islas, archipiélagos, canales, estrechos por parte de los españoles y la gesta de Valer, que también es muy importante, junto con personajes y documentos relevantes que forman parte de esta exposición. Esto es lo que se puede ver en la exposición. A partir de ahí, en ese boletín que tienes, ahí aparece, que lo diremos también, la dirección, los horarios y dónde se puede contactar. Pero básicamente eso que os he contado es de lo que trata, el objetivo de la exposición.
Sí, no, si yo el tinc, que agafate este matí allí.
Ya, pero los oyentes no, comentad de dónde. Es en la Delegación de Defensa de la Comunidad de aquí, ¿no? ¿Y dónde está?
Sí, eso está en la Alameda.
En el Paseo de la Alameda número 28, importante, la exposición es libre.
Si sabes dónde está, ¿para qué me lo preguntas?
Pues porque queda mono. A ver, la exposición, la entrada es libre y va a estar hasta el 15 de julio de este año. Y bueno, simplemente lo que ha dicho Josep, que hay que llamar por teléfono o bien entrar en la página web.
Hay que entrar a la página web y que te donen la conformidad.
La página web es dd.valencia@oc.mde.es.
¿Habéis apuntado todo?
Yo lo puedo repetir, simplemente con poner en Google, Delegación de Defensa de la Comunidad Española o algo así, o simplemente Lago Español, ya
el
te
lago,
sale.
El Lago Español.
Si tú pones el Lago Español, te sale 18 entradas de Amazon que te vende libros de tal cual.
Vale, pues mira, hablando de libros, y brevementísimo, porque se nos está echando el tiempo encima, un libro que se llama así, El Lago Español, que es del historiador inglés O.H.K.Spade, que en 1979 fue director de la Escuela de Investigación de Estudios sobre el Pacífico en Australia. Bueno, fue director de la etapa del 1967 a 1972. Y este libro lo reeditó la Casa de Asia en su primera edición en español en el 2006. Y hay una cosa muy breve que es el prólogo del libro. Y dice, para muchos españoles la región de Asia y el Pacífico es percibida como una sensación de misterio, distancia y desconocimiento. Y sin embargo fue España quien descubrió el Pacífico para Occidente y circunnavegó el Orbe con Juan Sebastián Elcano, abriendo la nueva ruta de la seda marítima entre Europa y el Nuevo Mundo y Asia.
Con lo cual llegamos a la conclusión de que es achacable y además es censurable de que los diferentes sistemas educativos en este país no hablan en absoluto de todo lo que han sido, tanto las conquistas como las iba a decir aventuras, no, como los viajes, y cómo permanece en muchísimos lugares la presencia española hoy por hoy. Hay españoles viviendo en Indonesia que no tienen ni puñetera idea, y perdóname la expresión de la palabra, ni puñetera idea de la historia de España y lo que España hizo por esas latitudes.
Eso es así. Lo que ha citado Amy es lamentable la situación de los conocimientos históricos de los españoles en el siglo XV, ¿no? En el siglo XIX, perdón, ¿qué siglo? No, en el siglo actual. Lo que quiero decir es que es lamentable la situación
hoy en día
de los estudiantes, de los españoles,
no
que
saben,
desconocen ahora mismo la importancia que tuvo las monarquías españolas y la importancia que tuvo España en
Tú le preguntas a un chaval de Manila y te dicen que es un montón.
Filipinas,
¿y eso qué es?
No hace falta irse tan lejos. Si tú les preguntas dónde está Asturias, igual te la ponen en el sur.
Una cosa que ya nos vamos, pero quiero deciros que cuando, si entráis, tenéis curiosidad por este lago español y tal, hay un mapa que a mí me ha gustado mucho, también recogiendo un poco de información. Es un mapa que está dibujado por Joan Martínez. Es un mapa de la época de 1567 a 1587. Entonces ahí se puede ver un poco cómo era el mundo en aquel momento. A mí me ha servido mucho para también interpretar luego la exposición que hemos visto, porque claro, también parte de un momento determinado en la historia del mundo, ¿no? Y nada, y por otra parte decir que el Océano Pacífico es la parte del Océano Mundial de mayor extensión de la Tierra. Yo no lo sabía, ¿eh? Ocupa la tercera parte de su superficie y tiene más de 25.000 islas. O sea, increíble navegar por ahí.
Me lo has pisado. Yo iba a decir más de 20.000, tú has encontrado 5.000 más, 5.000 pues, más que
pero
yo.
Pero es que, ¿os imagináis un galeón con los medios, con que no existían como ahora, navegar por ahí, encontrarse con eso?
Fíjate, ayer buscando sobre el tema del lago español, me encontré con un sitio que además lo conozco, que es el Estrecho de Magallanes.
El Estrecho de Magallanes
que une el Atlántico con el Pacífico, y que al final, a pesar de lo terrorífico que es el Cabo de Hornos, llegó a convertirse en la ruta más segura, porque estuve viendo sobre el Estrecho de Magallanes y que un velero, un galeón de esos a vela fuera, Drake, el pirata inglés. Llegó a pasar de océano a océano en 17 días, y galeones españoles tardaban 3 meses en atravesar el Estrecho de Magallanes.
Por eso, en esta exposición, cuando hablan también de cómo se vivía en un galeón, está muy bien explicado, porque es cómo se vivía desde cómo llevaban la carga de los alimentos, de defensa, cómo se distribuía la carga humana también por ellos, y cómo calculaban lo que tenían que llevar para no se sabía hasta cuánto tiempo. Y cómo murieron, porque también hay un apartado de cómo murieron ahí.
Sobre todo de escorbuto. Ahí las
muchísimos.
Mayores víctimas de eso fueron las Galápagos de Galápagos, que como duraban mucho, perdón, es que estaba sonando un teléfono, no sabíamos de quién. Como duraban mucho tiempo, las cargaban en los barcos y aguantaban hasta que necesitaban carne y se comían las tortugas.
Es muy interesante. Hoy esperamos que os haya picadito un poquito la curiosidad, porque hay muchísimas cosas que ver y que aprender y que saber y que leer muchísimo, que es bueno, nos hace la mente fuertes y nos hace crecer cada día.
De todas formas, recordar que el lago español no es el lago del Parque del Retiro de Madrid.
Ni la albufera.
Ni la albufera de Valencia.
Bueno, chicos, nos vamos a ver las fallas y a comer un poquito de buñuelitos y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, ver fallas no mucho, pero toque, comer buñuelos buenísimo.
Lo que toque.
Una paelleta en cargaos, y bachoquete y garrofo.
Muy bien. Pues vale, chicos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en un día tan complicado para poder llegar.
Yo por mi parte tengo que agradecer a las chicas que nos hayan dejado intervenir, porque hoy era básicamente su día. Yo venía con temor y digo, no nos van a dejar ni respirar.
Sí, es que somos buenas.
No, pero sí, son bolbones. Bueno, a la semana que vemos.
Hasta la próxima. Gracias.
Que disfrutéis de las fallas.
Adiós, pasadlo bien.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream.